el conocimiento era el bien supremo, la verdad, el máximo valor. Pero las ideas empezaron a cambiar. El propio Ford hizo mucho por sustituir el énfasis puesto en la verdad y la belleza por la facilidad y la pasividad. La producción en masa exigía este cambio fundamental de ideas. Desde luego, siempre que las masas alcanzaban el poder político, lo que importaba era más la felicidad que la verdad y la belleza. La gente estaba dispuesta a aceptarlo e incluso a que regularan sus deseos. Y desde entonces no ha cesado el control. La verdad ha sido perjudicada, pero no la felicidad. Las cosas hay que pagarlas y la felicidad tiene su precio. Cualquier cosa con tal de tener paz. Fragmento de la novela Un mundo feliz.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Yo nunca estuve nada raro. Y no me metas en ese asunto porque para mí son todos iguales. Solamente quiero estar tranquilo y cada tanto escuchar la tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
El cabezón no es lo que llamaríamos un tipo jodido, al contrario, te diría. Te lo cruzas en la calle, te saluda seguro, casi siempre con una sonrisa, de punta a punta del pueblo anda levantando la mano a su paso, porque, bueno, conoce a todo el mundo. Y es que el cabezón es un cobrador histórico, de esos que anda con el talonario de la rifa de los bomberos, hasta con los comprobantes de la cuota social de cualquiera de los clubes. Divide la semana por barrios y calle por calle va parando en su zanelita azul. Y la otra vez me lo encontré afuera del correo, en la cola. Viste que ahora atienden afuera, digamos, va entrando de a uno. Yo había ido a mandar una cosa y él estaba esperando una tarjeta a su nombre. En eso se sube de culata, casi hasta donde estábamos nosotros, uno de esos camiones enormes del correo. Se abren las puertas y dos de los que estaban arriba empiezan a tirar bolsas al piso, medio lobartolo, así como venían nomás. En eso el cabezón me mira y me dice, como para mandar algo delicadito el correo, te lo hacen mierda. Y como yo los venía chusmeando desde hacía un rato y me había dado cuenta de qué eran las bolsas que tiraban, le digo que no se rompe eso, que son las cosas de las elecciones, telegramas y eso. Entonces el cabezón se ríe y me dice medio fuerte, como buscando complicidad en el resto de la fila, ah, bueno, si son las cosas de las elecciones, que las hagan pedazo. Y hubo algunas risitas en la cola, algún que otro guiño, y hasta yo me reí por lo que dijo el cabezón, pero mientras ya estaba casi en la puerta y me tocaba entrar, pensé en ese desinterés, en esa indiferencia del cobrador y de algunos de la cola. ¿Qué era eso realmente? ¿Apenas un enojo con la clase política? Y después, encachilado con el tema, se lo comenté a Nacho, mi compadre, y me dice, es la apatía. Y me manda una foto de la definición en un diccionario de política. El término indica un estado de indiferencia, extrañamiento, pasividad y falta de interés respecto de los fenómenos políticos. Es un comportamiento dictado por el sentimiento de enajenación. El apático no es nunca protagonista de los sucesos políticos, sino que lo sigue como un espectador pasivo y, más frecuentemente, los ignora del todo. Y me subraya una parte, mi amigo. Dice, en un sistema político caracterizado por una difundida apatía, los márgenes de maniobra de las élites son muy superiores. Entonces pensé, no es casualidad el reniegue del cabezón. ¿De dónde viene esa pasividad? Ese yo ahí no me meto, o ni siquiera el a mí eso no me importa. ¿A quién le interesa que no nos interese? ¿Cuánto importa que no nos importe? Difundida apatía, me había subrayado mi compadre. ¿Por qué se difunde? ¿Quién lo hace? ¿Para qué? ¿Por qué esa indiferencia aumenta o disminuye según la cosa? ¿Hay algo que la hace crecer? ¿Existe eso que nos regula la apatía o es que la volvieron algo contagiosa?
Han generado una Argentina destruida.
Argentina ha ido retrocediendo, empobreciéndose, subdesarrollándose por culpa de la demagogia, del populismo.
Les vamos a mostrar lo que es buscar trabajo en Argentina. Nos vamos a meter en la cola de una búsqueda de laburo en una concesionaria, pibes de 21, 22.
¿Por qué Argentina ha quedado asociada todo el tiempo en el mundo al papelón, al bochorno, al caos, al escándalo permanente, una y otra vez?
Obvio. Yo me quedé a vivir en un país mediocre.
A ver, hoy hay muy poca perspectiva de crecimiento para los jóvenes.
País devaluado, moneda devaluada, campaña devaluada, políticos devaluados.
¿Dónde está el gran país?
Pero la sensación que tenemos todos es que en el futuro no va a mejorar.
El empleo en la Argentina no crece hace más de 20 años.
Concretamente, un reporte de felicidad de los países. Hace dos años Argentina estaba alrededor de la posición 20, 20 y pico. Hoy está 40 y pico.
Pero somos un país de mierda. Nuestra clase dirigente de cuarto. Somos ventajistas, somos jodidos.
No se puede creer en nadie. Yo ya no leo más el diario, a mí no me interesa nada. Yo no creo en nadie.
Los que manejaron y manejan el poder por acción u omisión permitieron o facilitaron que este país se fuera hundiendo cada vez más.
No. Podría ser un gran país. El problema es que la dirigencia política lo están destruyendo, pero no hoy, lo vienen destruyendo hace años, hace décadas.
Lo único que uno sabe y tiene certeza en Argentina, que los políticos cada vez son más inmorales y peores. El que viene después siempre es peor que el anterior.
Por supuesto que los dirigentes y funcionarios son mucho más culpables que los ciudadanos comunes.
Yo creo que la Argentina está impregnada de dos categorías. El pobrismo como ideología, donde es bueno ser pobre, muy bueno ser pobre, hay que ir a rezar con los curitas villeros.
Viven en una burbuja ustedes los políticos.
Y después el otro tema es el buenismo, que es una categoría totalmente imbécil de la política, donde si no decís nada la pasás bien y la gente te vota igual.
La gente está en otra, y es preocupante esto, está enojada, está apática, está decepcionada.
Pero además uno ve, la gente está irritable, está frustrada, está triste, está apática.
Yo creo que la sociedad argentina está pasando el peor momento de su historia, y lo digo en serio, con mucho dolor.
Y no hay un sueño colectivo.
Yo creo que el principal tema es la apatía que está dado por la situación de gran frustración, angustia de la gente. Y del otro lado de la vereda de los políticos, falta de propuestas, falta de alternativas, falta de un rumbo.
Los políticos, nuestros verdaderos enemigos son los políticos.
A un invitado de lujo, que es el economista Guillermo Calvo, que está ahora en Estados Unidos, vive en Estados Unidos y enseña en la Universidad de Columbia.
La Argentina está, lamento decirlo, en una situación terminal. Yo nunca le he visto tan mal como ahora.
Hablaba ayer con unos colegas alemanes
Y me decían que están en Alemania, no que son corresponsales aquí, sino que están en Alemania. Y me decían, no podemos creer lo que está pasando en la República Argentina. Es así, es así. Y me parece que esto marca el momento de lo que hoy vive la Argentina. Y es un momento augural, porque proyecta el futuro, que no es bueno.
Vos tenés un cerdo en una oreja, en la otra te hablan desde el cielo. Si algún día enloqueces y quieres llorar, por favor no te olvides el pañuelo. Hoy estás bailando con el cerdo que gobierna tu sueño y tus anhelos. Pero si te despertás y quieres volar, te aseguro que te agarran de los pelos.
Te agarran de los pelos.
Solo si te dejas agarrar. Y si habla de tus sueños, es porque te quiere despertar. Vos tenés un sueño en una oreja, en la otra te hablamos del cielo. Si algún día enloqueces y quieres llorar, por favor no te olvides el pañuelo. Hoy estás bailando con el cerdo que gobierna tu sueño y tus anhelos. Pero si te despertás y quieres volar, te aseguro que te agarran de los pelos. Te agarran de los pelos. Ojo. Te agarran de los pelos solo si te dejas agarrar. Si habla de tus sueños, es porque te quiere despertar. Vos tenés un cerdo en una oreja, en la otra te hablan desde el cielo. Si algún día enloqueces y quieres llorar, por favor no te olvides el pañuelo. Hoy estás bailando con el cerdo que gobierna tu sueño y tus anhelos. Pero si te despertás y quieres volar, te aseguro que te agarran de los pelos.
Te agarran de los pelos.
Solo si te dejas agarrar o si te dejas agarrar. Y si habla de tus sueños, es porque te quiere despertar. Hoy estás bailando con el cerdo que gobierna tu sueño y tus anhelos. Pero si te despertas y quieres volar, te aseguro que te agarran de los pelos.
Desde hace un tiempo, tal vez a partir de la pandemia, se puso de moda la palabra empatía, pareciera, ¿no? Bueno, la palabra nomás, pero al menos aparece en las redes, en los muros, en los medios. El asunto es, ¿qué será eso de ponerse en el lugar del otro, de la otra, cuando la historia y el presente nos machacan con el no te metas y con ese para qué? Si no sirve de nada.
En blanco
a fines entonces, de los 90, el menemato como un culto al individualismo, nunca una mirada al costado, la pibada que es capaz de viajar 501 kilómetros con tal de no votar, Bueno, ahí ya hay una postura política diferente, pero así te quedás como esperando a que te llamen cada 2 años y vas porque es obligatorio y por las dudas, por si tenés que hacer algún trámite. Y lo cierto acá es que, como al cabezón en la fila del correo, importa medio pocón lo que pasa. ¿Y qué lugar podría tener uno, una ahí, no? Pero ¿qué pasa cuando en el barrio no pasa el colectivo, como ahora? Que hace ya, mirá, y sí, más de una hora que estamos esperando. ¿Hay lugar al desinterés? ¿Qué pasa cuando en el paraje no hay agua y hay que hacer un pozo? ¿Puede no importarme? ¿Qué pasa cuando tu familia vecina sale a la calle porque ya no se aguanta más? ¿Podés mirar para otro lado? Como que la apatía es casi un privilegio, ¿no? Digo, una comodidad, una pasividad cómoda sería, como la que cuenta la novela Un Mundo Feliz. Sospechamos acá que cuando tenés muy pocas a favor, si te gobierna la apatía, te comen los piojos. Y si no haces algo por vos y por tu gente, como las asambleas barriales del 2001, el Club del Trueque, no sé, eso que te salva el día a día, te vas cavando tu propia fosa. Ese otro que está ahí, dicen, es lo que te hace ser yo. Todo eso que te excede, sos vos. ¿Hasta cuándo vamos a despojarnos de todo lo otro? No verlo, no sentirlo. Bueno, terminemos acá. Tampoco nos vamos a poner tan filosóficos para decir que no nos importa nada.
Primero se llevaron. Luego, más adelante detuvieron. Arrestaron. Finalmente detuvieron a. Se llevaron. Primero. Luego. Finalmente. Primero se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Luego arrestaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Más adelante detuvieron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Luego detuvieron a los estudiantes, pero como yo no era estudiante, tampoco me importó. Finalmente detuvieron a los curas, pero como yo no era religioso, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí. Ahora me llevan a mí. Pero ya es tarde. Ahora me llevan a mí. Pero ya es tarde. Ahora me llevan a mí. Pero ya es tarde. Ahora me llevan a mí. Pero ya es tarde.
Texto de Bertolt Brecht, escrito en Berlín en 1933.
Don't.
¿Qué pasa cuando ese desinterés, esa pasividad, es ordenada? Cuando el silencio que antecede al desinterés tiene el tono de
¡Tagarna! ¡Usted ciego, sordo y mudo!
Porque la apatía, venimos escuchando, no es un milagro de la humanidad, sino que se cultiva, se fortalece, se enseña y se ordena. Justo el otro día andaba leyendo el libro Soldados, del ex combatiente Gustavo Caso Rossendi, y me preguntaba si cierto enajenamiento, ese individualismo pasivo, no será a causa del miedo o todavía más, del olvido. Uno de sus poemas termina diciendo: hasta que una mano nos toca el hombro y nos rescata y nos hace darnos cuenta que el café está frío y afuera llueve y la gente va y viene como si nada. Venían de Malvinas ellos y las persianas se habían bajado y las ventanillas se habían cerrado y ese compromiso social que había asomado al principio ya era extrañamiento, ya era olvido. Porque el mismo Gustavo lo dice en su poema. Querían que comiéramos las miguitas del olvido, pero no quedan palomas después de una guerra. Me acordé también del soldado Mendoza, el correntino, que una vez nos contó, tal vez sin saberlo, cómo la apatía se ordena, se transmite por cadena y se cumple.
El excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri.
El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la Nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos.
Tocó un minuto de silencio aquí en la guarnición que visita el comandante en jefe del ejército, teniente general Cristino Nicolaides.
Guarnición Militar Sarmiento, buenos días. ¿Viste al frente? ¡Sí! He traído un mensaje para mi ejército, que lo voy a dejar en manos de los canales normales de comando. Y a través de ese mensaje ustedes van a conocer profundamente el pensamiento de su comandante jefe.
Y cuando íbamos al día de baja había un instructivo de una carilla donde decía que nosotros nos cambiábamos 4 veces por semana la ropa, que teníamos 4 comidas diarias, que nos higienizábamos 3 veces por semana, una mentira absoluta, y así una serie de ítems en la cual te hacían firmar, cosa de tener un reaseguro ellos de que vos no ibas a salir a hablar. Y ahora los civiles les van a preguntar qué pasó en Malvinas. La respuesta es: son ciegos, sordos y mudos. ¿Está claro?
Estaba claro, sí, Mendoza. Tan clarito como el agua que corría y que no todos bebían. Porque escuchamos que hay una pereza fogoneada por los medios, hay una dejadez aprendida por la sociedad, pero ¿también existe acaso una apatía, hija del miedo? Digo, no sé, por ahí no tenemos cómo escaparle algunas formas del no te metas. ¿Quién podría condenar así una pasividad por miedo? Pero si ese miedo es a perder los privilegios, tal vez, si algo cambia, ¿no? Si el no te metas termina en el sí me meto. Porque el Estado somos todos, nos enseñan en la escuela, pero a veces no. El Estado son unos pocos y no hay lugar para los otros y las otras, y quédate quieto, mijito. Quédate ahí, chiquita, que no son tiempos de andar haciendo cosas raras. En cualquier pueblo de este país hay hombres y mujeres que cuando le dijeron no te metas, salieron.
Hola, Román.
No sé si te sirve, pero es lo que nos salió en este momento. Bueno, en cuanto a lo que ocurrió en la década, finales de la década del 60 y principios del 70, en realidad sí había mucha gente que decía, no te metas.
Sí, ya en los albores del golpe de Estado, 75, 76, se empezó con el no te metas.
El no te metas lo empecé a vivir desde la escuela secundaria. Significaba ser catalogado ya como apóstata, como renegado.
Yo creo que para implementar el modelo económico de la dictadura genocida, también tuvieron que destruir la matriz cultural de solidaridad que componía el tejido social anterior al golpe, ¿no? Con el terror, el horror y el miedo se reemplazó esa matriz por la exacerbación del individualismo, del no te metas, de la antipolítica, porque por algo pasó, por algo habrán hecho. Por algo habrá sido.
Lo mismo que decían, no te metas, después decían, por algo será, que se lo llevaron. La misma gente.
Después la justificación de algo habrán hecho, desde Muñoz, que transmitía y decía, los partidos de fútbol, decía, los argentinos somos derechos y humanos.
El no te metas fue una condición sine qua non para que algunos considerasen que los militares eran la solución en la Argentina.
11 de septiembre de 1973 salimos a la calle, recorrimos una escuela para que los chicos pudieran ir para presentar un petitorio en la municipalidad, en el Consejo Deliberante. Y al otro día yo iba caminando por calle Mitre, sale un comerciante y me dice, vos vas a ir preso, así como te digo, vos vas a ir preso. O sea, yo le dije, yo voy a ir preso si vos me denunciás.
Y el no te metas es una característica solamente de mirarse el ombligo y de no ver en el otro a un compatriota o a un hermano o a un habitante del mismo lugar en que tocó nacer.
Y se empezó con algo, los carteles tenebrosos que voy por la ruta y le di, el silencio es salud.
La política era lo malo, la política era lo sucio, la política era todo lo que no permitía que nuestro país fuera hacia adelante.
Lo mismo que gritaban, no te metas, después gritaban este año, lo más duro del 76, que fue por algo será que lo llevaron. O sea que, bueno.
Porque las dictaduras cambian de máscara y de disfraz, pero nunca de objetivos, ¿no?
Esa es un poco la militancia de uno en el no te meta y por algo se lo llevaron.
Román, ahí te pasé algo. Decime si querés que cambiemos el enfoque, lo cambiamos, no sé, pero hacer lo que vos quieras.
Y la verdad que sí, que le podríamos cambiar el enfoque, ¿no? Y es que ustedes mismos, las militantes y los militantes de la empatía, la gente que arriesgó el cuero, nos hicieron cambiar el enfoque, el capítulo de hoy. Porque hay quienes se miran el ombligo, sí, pero también están las otras voces de la tierra, las que vienen hasta acá a romper con el no te metas y a decir sí. Nos metemos, che. Y no haríamos un programa así, sin saber, claro, dónde y por qué nos metemos.
Por supuesto, nosotros nos metíamos porque luchábamos, porque creíamos que íbamos a lograr un país mejor.
Estuvimos marcados por el golpe de Estado que derrocó a Perón en el 55, por el golpe que derrocó a Frondizi en el año 62, cuando otro golpe lo sacó a Illia de la Casa Rosada. Eso nos marcó muy mucho. Y ahí
el sueño del mundo mejor, de una nación mejor, la alegría, el convencimiento que la política era un tema casi central para ser, para vivir, para para pertenecer.
Y con Mario, cuando escuchamos tu mensaje, nos llenó de emoción, ¿no? Y empezamos a recordar de las anécdotas y de las cosas que hacíamos. Y en algunas nos reíamos, en otras nos emocionábamos.
Me emociona porque de la juventud, de la fuerza que había de fabricar parafina con ferrite para salir a pintar, porque por ahí no teníamos plata, o salir a volantear a las 4 de la mañana.
Era emocionante ver a los jóvenes, la alegría de participar, la necesidad de participar. Es decir, eso nos reencontramos.
Creo que es fundamental la participación, creo que es fundamental el compromiso, creo que si no participamos activamente de la vida política en una sociedad, esa sociedad siempre va a seguir dominada por los poderosos.
Ese colectivo que hay que retejer, porque lo destrozaron, será la tarea en los tiempos por venir.
Y los cambios llegan, y si no, fijémonos en lo que ha sucedido con la lucha de las mujeres, de los pueblos originarios, de los compañeros docentes. O sea, si hay compromiso, si hay participación, si hay decisión por transformar la sociedad, es posible.
No fue en vano la lucha. Abrazote.
Ahí está acabadito y bueno, la mesa es la que mejor.
Vení, pasemos. Estamos en una asamblea en el Cavadito, en el departamento de La Valle, en Mendoza. Vinimos por la 40, agarramos la 34, una ruta provincial, y después subimos por la 142 hacia Lencón, que ya sería San Juan. Agarramos Costa de Araujo y de ahí para arriba hasta llegar al Cavadito, que es un paraje, una posta casi, con un corral para los animales, un salón que se usa para todo, que es donde estamos ahora. Más allá, una cocina bien abierta para que la gente se junte en torno a la comida también. Y entre los arbustos curtidos y lo arenoso del suelo, un pozo de agua, un pozo de agua que hizo la misma gente que hoy se juntó a ver cómo se sigue. Porque son gente que tiene problemas reales, ¿no? Problemas diarios. Y acá no hay ni lugar ni tiempo para la apatía. Si no te organizás, por ejemplo, no hay agua. Si no haces algo junto con el de al lado, no hay vida posible. Sea en el Cavadito, o en Guacalera, camino a Mahuaca, o en Junín de los Andes, donde sea. Pero bueno, hoy estamos acá con los y las militantes de la UST Campesina y Territorial, donde la empatía se practica y se convida, porque nos hicieron parte de este hacer colectivo, de este manojo de luchas que se juntan para hablarse, para contarse la una a la otra y así ir fortaleciendo cada una para ser una más grande todavía. Ya que estamos acá, ¿cuál es tu lucha? Sí, tu lucha cotidiana, porque, viste, es una pregunta sencilla, pero ¿cuánto abarca, no? ¿Qué contiene? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo es esa lucha que das cada día? Bueno, eso anduvieron preguntando el amigo Juan Burba y la compañera Daniela Nievas para que ese manojo de luchas se suba al aire de la radio Tierra Campesina entre los caminos y los surcos de Jocolí, bien al norte de esta Mendoza. ¿Cómo no vas a mirar a quien tenés al lado si te cuenta su lucha y te escucha la tuya?
Mi lucha diaria tiene que ver con
ayudar a los niños y niñas que van pasando por mis salas.
Tratar de ayudar a mejorar un poco la situación de la comunidad en la que vivo.
Que mi hijo aprenda a leer, a escribir.
Mi lucha cotidiana es tratar de mantener viva la memoria.
Bueno, mi lucha primero es terminar la carrera que estoy haciendo, poderme recibir y volver al lugar, al territorio donde yo vivo, poder ejercer ahí.
Hay una muy marcada, muy en lo personal, que es el empoderamiento de la mujer y también la empatía hacia el otro.
Lucho con mis miedos, con mis expectativas, mis prejuicios.
Mi lucha para mí es aprender a hacer artesanías para seguir las tradiciones.
Para tener un buen presente, tenemos que mantener viva la memoria y tratar de evitar los errores que cometimos como sociedad.
Todos los días debo pelear o esforzarme para poder generarme oportunidades a mí misma, y teniendo en cuenta de que soy mamá de dos mujeres, también trato de luchar y generar espacios equitativos e igualitarios para mis hijas y el futuro de las mujeres que vivimos en este departamento.
Y luchas así comunitaria es poder que la gente de ahí de los lugares que viven más lejos puedan contar con los servicios de luz y agua.
Bueno, mi lucha diaria es que mis hijos estudien. Que estudien, pero yo quiero que estudien y vuelvan al campo, que no se vayan. Que eso es lo difícil que hay acá, porque si los acá estamos quedados, vamos a quedar sin todos los viejos, porque no hay trabajo para los niños.
También a luchar no solamente para mi familia, sino para que toda la gente lo pueda. tener, que tengan más acceso a la salud, que haya un centro de salud equipado, que tenga la capacidad de atender todas las urgencias que se necesitan, contar con profesionales, no tener que venirte a La Valle o a Mendoza para que te atiendan, porque no tener los servicios necesarios allá.
Y mi lucha diaria es el trabajo, en la casa, en la escuela y la familia. Todos los días hay que estar atento, pendiente de ellos, porque no tengo todos mis hijos en la casa, entonces todos los días mandando mensajes cómo están. Y ahora la salud principalmente, la salud, el trabajo, todo. Es lo principal que yo lo que quiero para ellos.
Creo que pequeñas acciones hacen que la cosa cambie también a escala más global. Así que la educación es siempre una herramienta muy fuerte, muy poderosa, como decía Mandela, para poder cambiar las cosas que no queremos que sean como están en el mundo de hoy. Así que creo que mi lucha, poquito, o sea, día a día, tiene que ver con eso.
Soy el que quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se quedó de pie tragando tierra y saliva, y camino hacia el sol para curar las heridas. Salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando mi pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventao. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, aquí canta un campesino. Soy el olvidado, el mismo que un día se quedó de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas.
Thank you. yo creo que eso es lo que muchos de nosotros estamos haciendo en producción, que nos desafiamos para poder meter en el local y en el reparto, y por más que sea individual, a eso familiar.
Y acabamos a quedarnos en este salón del Cavadito, entre las luchas que se cuentan y que hoy son una sola bien ancha y participativa que anda de paraje en paraje por los caminos arenosos del norte de Mendoza. Vamos a ser parte de esta ronda donde no hay tiempo de decir son todos iguales, porque lo que hay que hacerlo urgente. No hay lugar para pensar en no meterse porque ya están adentro, porque lo eligen día a día y se acompañan. No cabe la palabra pereza, ni la idea del desinterés, ni el tono despectivo de la indiferencia, ni la quietud, ni la pasividad. Porque si no hay compromiso, no existe nada de todo esto. Por eso, y a esta altura de las cosas, tal vez la apatía que quedó al principio del programa, eso que no deja ver o que no quiere ver, tal vez sea como un vidrio polarizado, ¿no? O hasta blindado, te diría. Mientras a un costado el resto del pueblo anda en bicicleta con las mechas al viento o de a caballo, enseñándole el pecho a lo que está por venir. Al final, la apatía terminó siendo casi un privilegio de la comodidad, ¿no? Del yo no me meto, al no te metas y hasta el qué haces ahí. Acá se hace de todo, salvarnos cada día para empezar, que no está nada mal. Contándonos cada lucha, escuchándolas para hacer nacer las nuevas. Y contamos las luchas de hoy: Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ebert Orales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre y Román Solsona. Nos vamos a quedar un cachitín más, vamos a tener que ir saliendo en un ratito de esta asamblea, porque en este salón del Cavadito, como dijimos, se hace de todo. Y ahora van a festejar un cumpleaños de 70. Así que ya están colgando los globos, acomodando las mesas, y en la cocina, aunque es abierta, ya anda circulando un lindo olorcito. Chao.
Hola Román, te paso la data del capítulo de hoy. Arrancaste leyendo un fragmento de la novela Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Zipelinkovsky dejó su voz en el poema Primero se llevaron, de Bertolt Brecht. El correntino Orlando Mendoza, ex combatiente de Malvinas, nos contó el silencio de aquel regreso. De la apatía del no te metás, del por qué se metieron, nos hablaron Esther Gisper, Mario Barcala, Naiko Brandmila, Silvia Cajide y Néstor González. Y nos contaron cuál es su lucha diaria Ale Funes, Esther Pérez, Eugenia Luján, Raquel de las Violetas, Belén Morales, Gisela Marsala, Joana Guardia, Marcela Pérez, Jorge Ávalo, Mariela Morales y Silvia Leda. Manuel Onís y Martín Buscaglia hicieron la canción De los Pelos. También sonó Los Condenaditos, de Los Fabulosos Cadillacs, Despabilar, por De la Orilla, y cerramos con El Olvidado, por Ama Kunkai. Agradecemos a Radio Tierra Campesina y a la UST Campesina y Territorial. Te mando un abrazo, Román, que andes bien. Por lo menos...